Abierta Mente, un podcast de Cótex por Todas.
Hola amigas y amigues, ¿cómo están? Yo soy Elifer Torres y estamos en un episodio más de Abiertamente, un podcast de Cótex por Todas. Y hoy estoy muy feliz. Yo estoy muy feliz en todos los podcasts, pero en este estoy particularmente feliz porque viene con nosotros una persona que quiero, admiro, he visto en redes de hace mucho. Después nos conocimos con ustedes. Rebeca Schoenkamper, ¿sí lo dije bien?
Sí.
Sí, Rebeca Schoenkamper. Sí.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, muy feliz de estar aquí.
Igual estoy muy feliz de hablar contigo. Hoy vamos a hablar de la amistad real y redes de apoyo.
Uf, ok.
Está denso. Ay, sí, no es cierto. Está bueno. ¿Qué es una amistad real? O sea, yo sé que a lo mejor es una pregunta un poquito ambigua, pero para Rebeca o para ti, ¿qué sería una amistad real?
Ok, una amistad real yo creo que sería una conexión. Dos, donde pueda existir comunicación, confianza. Obviamente que no sea esa comunicación de pelearse todo el tiempo. Obviamente, como todas las relaciones, existen desacuerdos, pero donde te sientas cómoda de ser tú, ¿no? Porque luego siento que nos esforzamos mucho en caer bien o en demostrar quiénes somos, y siento que cuando empiezas a demostrar un poquito quién eres con cualquier persona, no es ahí. Y pasa mucho con las amistades, donde se forzan esos vínculos, donde tratas de ser alguien y si finges, no se crea ese vínculo real, ¿no? Como que no te conocen, no te pueden ayudar.
Sí, que cuesta más trabajo en general que alguien te entienda, ¿no? Ajá. O sea, no puede existir un puente de comprensión si estás siendo alguien que no eres, porque
exacto.
Entonces, ¿de quién estoy haciéndome amigo o amiga? ¿Con quién me estoy relacionando realmente?
¿Contigo
o con la idea que me quieres vender de ti?
Exacto.
Y creo que aplica para todo, ¿no? No,
no sé si
necesariamente solo para amistades.
Para amistades, sí, no, para todo.
¿Cómo identificas cuando estás siendo esa persona? Digo, yo sé que de repente hago estas preguntas porque siento que le pueden servir a las personas.
Claro, claro.
¿En qué momento sabes que estás siendo esa persona que quiere complacer, que quiere caer bien, que quiere mostrar algo diferente?
Siento que cuando lo estoy sobrepensando, cuando estoy, no sé si ha pasado como que estás en una conversación y estás pensando como, ahorita quiero comentar esto, o sea, como tratando de como, no sé, a veces a mí me pasa mucho, no me considero una persona introvertida, pero tampoco extrovertida, ¿no? Como que dependiendo de algunas situaciones. Y sí, cuando me siento un poco incómoda de algo que quiero decir o como el forzarlo, hasta sientes como el... ahí siento que es cuando lo estoy forzando un poco y que no es ahí.
Sí, sí, te entiendo, pero
sí.
A mí me ha pasado, tal vez no tanto con amigos, sí me considero una persona extrovertida, pero sí me sucede, por ejemplo, en una date o algo así. Cuando quiero decir algo específicamente o cuando ya estoy pensando en la respuesta.
Sí, que lo piensas como, mucho.
Pues ni tampoco estoy escuchando a la otra persona.
Sí.
Porque estoy pensando en cómo se va a ver al exterior lo que Elifer, ¿no?, va a decir. Y sí, me gusta. O sea, esta hiperconciencia de quién soy y cómo me estoy mostrando y lo que quiero
decir.
Claro,
porque quiere decir que no estás cómoda con esta persona y tal vez es por algo, ¿no? No hubo una conexión real. No sientes tal vez algo real tú también, ¿no? O sea, no solo de la otra persona, sino que tú también solo necesitas como demostrarlo y tampoco estás siendo tú una amiga real con esa persona.
Claro. ¿Y cómo ser tú con tus amigos? O sea, ahora esto me lleva a preguntarnos... Ay, sí. Esto es una investigación exhaustiva. Ay, sí. Esto me lleva a preguntarnos cómo sí ser tú con tus amigos.
Pues siento que justo cuando dicen el silencio que no es incómodo, ¿no? Que también luego puede pasar como en parejas o en amor, cuando estás en el celular con tu amiga viendo una película o que las dos están así y no hay como una incomodidad y que se entienden solo de estar en silencio, siento que ahí es como esa conexión real.
Claro.
¿No?
¿Y cómo abordas, por ejemplo, tú específicamente, la autenticidad? O sea, ¿cuándo Rebeca se siente más Rebeca en sus círculos, ¿no? O sea, en colectividad.
Ajá. Pues me siento más yo justo con mis amigas muy cercanas, pero siento que esto lo hemos ido forjando y lo hemos ido comunicando, o sea, porque me ha pasado que también yo he sido un poco, pues tal vez un poco passive aggressive y no me he dado cuenta, y me lo han dicho amigas como, oye, me dijiste esto y me lastimó un poco, pero ¿cómo podemos solucionarlo? O sea, tal vez más como esa relación de solucionar las cosas, escuchar a la otra persona, ser empática, y así como se hace un vínculo de empatía. Y de entendernos y conocernos mejor y no solo sería. Entonces ahí siento que es cuando me siento más cómoda.
Justo. Esto me parece súper interesante porque creo que esto es como un análisis, si queremos llamarlo así, que hacemos generalmente con las relaciones de pareja.
Sí.
¿No? Pero también es muy importante hacerlo con los amigos y las amigas.
Claro, claro.
Porque al final son tu círculo social más cercano también. Uh-huh. Además de, o sea, quizá tu familia, y depende de tu relación con tu familia, quizá tu pareja, también tus amigos están ahí.
Claro, son relaciones.
Justo. Uh-huh. Y si no identificamos, digo, o sea, me hace ruido del bueno, así, uh-huh. que si no identificamos que puede ser para bien o para mal, uh-huh. vamos a estar existiendo en un ambiente quizá violento, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, en algún momento has estado, y digo, puede ser no tu experiencia personal, uh-huh. pero reconoces que has estado en alguna relación de amistad violenta o que hayas, no sé, visto a alguien en una relación así. Y
sí.
¿Cuáles son esas red flags que dices? Claro. Este amigo, esa es la amiga que hace comentarios súper mala onda, no se te ve tan bien, pero pues qué bueno que estás feliz. What the fuck? No seas esa persona.
Sí, ¿no? Sí me ha pasado justo, creo que hasta de los dos lados. O sea, creo que me viene a la mente justo una amistad donde tanto ella como yo como que agarrábamos esta racha de, pues eso, que nos han implantado de competir entre mujeres y como que yo lo veía normal y entre las dos, tanto ella me decía algo como yo le contestaba y terminó esta situación muy mal. Ya no somos amigas, creo que ojalá en algún futuro se pueda arreglar esa situación y solo quedar bien, ¿no? Porque sí me llegaba a decir comentarios como, ay, no, ese outfit no me gusta, ¿no? Pero yo estaba súper feliz con mi outfit, que son cosas que luego mucha gente lo ven como algo chiquito, pero no es chiquito porque está siendo tú, justo. No puedes ser tú auténtico con tu outfit o estás expresándote literalmente. Yo creo que el vestirte es expresarte. Y que llegue alguien y que te diga como, o sea, puedes
sí, como
preguntarle.
Ajá, comentario.
Si no le preguntaste, ¿por qué lo dirías?
Claro.
¿No? O sea, si se me hace feo, yo sí sentía feo y esta persona sí me llegaba a decir muchas cosas así. Y también cuando me estaba empezando a ir bien, después de una racha que me estaba yendo un poco mal, como que me lo quiso restregar un poco como, es que te está yendo bien a ti y a mí no, ¿no? Y ahí... Sí, y ahí sí. Fue una red flag súper grande que vi que ya tuve mi distancia y tuvimos una discusión donde tanto ella como yo dijimos cosas terribles porque ni ella ni yo nos estábamos escuchando y justo es lo que dije al principio, como que no teníamos empatía por la una y por la otra, o sea, yo también para ella era como, o sea, como que yo estaba tan enojada y no sentía esa empatía ni esa conexión por forzar tanto ese vínculo que no la entendía y ella a mí tampoco.
Justo. Y además esta parte en nuestra cultura, no sé con qué tenga que ver, pero que si alguien ya es tu amigo, ya tiene que ser tu amigo para toda la vida, ¿no? Sí. O sea, yo escucho, por ejemplo, amigos muy cercanos, amigas muy cercanas, o gente con la que me he relacionado y que dicen como, no, somos cuates desde primaria. Pero ¿qué pasa si ya cambiaron?
Claro.
Si ya crecimos, si tú creciste, si yo crecí, si a lo mejor ella creció, si quien sea creció. Y ya no pensamos igual, ya no estudiamos lo mismo, ya no estamos en lugares de la vida iguales.
Uh-huh.
O sea, ¿por qué seguir forzando
claro.
algo que ya no está funcionando? Es como las relaciones de pareja, no porque sea tu amigo, tu amiga, tu amiga.
No tienes que forzar.
Va a estar ahí para siempre, uh-huh. de que para uh-huh. siempre estás tú.
Sí, yo creo que justo las relaciones todas terminan, sea quien sea, o sea, puede durar mucho una persona o puede cambiar. O sea, yo tengo la idea de que se puede cambiar la amistad, o sea, se puede manejar de una forma distinta. No sé, por ejemplo, yo vivía con mi mejor amiga, sigue siendo mi mejor amiga, y ahorita ya no, porque me mudé. Y la relación ya no es igual, pero se transformó en algo mejor, ¿no? O sea, se pueden transformar con comunicación. Ya cuando se empieza a transformar para algo negativo, es como, pues tienes que romper esa relación. Y es cuando vienen los famosos ghosteos de amistades. Porque ha pasado, a mí me han ghosteado y se siente súper feo de amistad. Que ya con el tiempo lo fui entendiendo, que me hubiera gustado tener una plática y justo platicando esto con otra chava, me dijo como, yo una vez cité a una amiga en un café y rompí la amistad con ella. Y yo, ¡ay, qué fuerte! Se me hizo súper fuerte. Y le dije, ¿por? Y me dijo, pues porque no podía. Yo ya no podía claro. y sentía que la estaba lastimando yo a ella y ella me estaba lastimando a mí. Y le deseé lo mejor y cuando nos vemos nos saludamos con mucho cariño. Y de repente pues platicamos, pero decidí romper esta como amistad. Y se me hizo muy valiente de su parte, porque no es algo, justo lo que decíamos, que las amistades se rompen, pero no tenemos esa responsabilidad claro. afectiva de decírselo a las personas y ghosteamos y es un trauma. O sea, A mí cuando me ghostearon me generó un trauma súper grande porque era una persona que quería mucho y yo nunca supe por qué, nunca entendí. Entonces me volaba la cabeza, dije, le hice algo yo, me hizo algo a mí. O sea, como que nunca entendía y el romperlo es, pues sí, como cuando te corta una pareja y te dice el por qué.
Claro.
Y es duro, es muy difícil, pero creo que es algo que podemos empezar a hacer con responsabilidad afectiva si tanto hablamos de eso.
Sí, qué importante tener responsabilidad afectiva en todos nuestros vínculos.
Sí.
Es algo que, honestamente, yo tampoco hacía, yo tampoco practicaba y terminaba lastimando a otras personas y lastimándome a mí también porque era pues, un círculo que no terminaba de cerrar, ¿no? También hubo una parte de mi vida en, no sé en qué año, quizá 2020, que jangueaba con un grupo específico de amigos y que de repente todos empezamos a tener distintos intereses. Me empecé a dar cuenta que había cosas que ya no me gustaban y está bien. O sea, y está bien ser auténtica a quién soy, a lo que hoy me gusta, a lo que hoy me interesa. Y si estoy forzándome a estar ahí, es como una relación tóxica, ¿no? O sea, como
estás tomando forzando el vínculo
de los dos lados que solamente te está lastimando. Entonces, si lo sueltas, vas a ser más, más libre.
Sí,
más feliz.
Y justo me gustó lo que dijiste, más auténtica, porque, a ver, todos cambiamos, ¿no? O sea, todos nos estamos transformando, todos aprendemos algo nuevo todos los días. Y creo que es importante ser fiel a lo que tú crees y a tu autenticidad. Y si estás forzando este vínculo con una amistad en donde no estás siendo auténtico, no, pues ya no existe una amistad, ni para la otra persona, ¿no? Entonces también llega a ser como tanto injusto para ti como para la otra persona, que tal vez la otra persona no sabe y nada más estás ahí como, ay, bueno, ya, para que sea mi amiga por siempre, ¿no? Pero no es tu amiga, o sea, no la apoyarías realmente como merece esta persona, tal vez.
Justo, porque creo que también la amistad va mucho de estar ahí para el otro y de que la otra persona esté ahí para ti. Entonces, ¿cómo sí puedo ser esa persona que está para alguien más? Creo que esta es una gran pregunta que hacernos, ¿no? O sea, ¿cómo sí podemos ser esas personas para alguien más, ¿no? O sea, ¿cómo podemos estar listos para tener una amistad real y saber que puedo brindarle apoyo a alguien que lo necesita en algún momento?
Sé,
es denso, ¿no?
Porque sí, yo creo que siempre la respuesta a lo que lleva a todos los temas es pues trabajar en nosotros primero. Claro que esto es súper volátil porque hay épocas en donde pues no estás siendo tu mejor versión y como tú no eres tu mejor versión, no lo vas a hacer con otra persona. Pues entenderte para poder acompañarte y para poder entender a otras personas, ¿no? Como que vas entendiendo tus acciones y puedes entender las acciones de los demás. A mí me ha pasado que trabajándolo y viendo acciones que yo hacía, ¿no? Ya lo veía en un futuro, decía, ay, esta persona tal vez está viviendo esto, le voy a dar de qué chancito. O sea, como que no la juzgo tanto porque no me estoy juzgando yo. O sea, ya no me juzgo.
Claro. Qué importante eso, ¿no? Poder relacionarnos desde... O sea, creo que en general para cualquier relación que estemos construyendo hay que cuestionarnos desde dónde me estoy relacionando. Me estoy relacionando desde el miedo a... desde el pertenecer, ¿no? Mi terapeuta me dice algo muy importante que es... encajar significa mutilar partes de ti. Pertenecer es algo que simplemente sucede. ¿No? O sea, yo puedo estar en un espacio y darme cuenta, qué gusto, aquí pertenezco, simplemente sencillo estar. Y encajar es cuando yo tengo que, bueno, quizá aquí toca hablar menos yo.
Sí. Y quizá gritar aquí, o no gritar.
Uso ropa diferente. Y quizá aquí, entonces, pues puta, es que ahí no es, güey. Porque estás mutilando lo que eres. Esta diferenciación entre pertenencia y encajar a mí me ha salvado la vida verdaderamente. Porque ya tampoco me esfuerzo en encajar. Si pertenezco, pertenezco y ya está.
Y si no, pues no es ahí y ya.
Y no sé si te pasó en algún punto de la vida, a mí sí. Como querer ser cool, ¿no? O sea,
sí.
Lo que sea que yo en mi cabeza, Elifer concibe como cool, o veo a alguien más ser cool, y digo, lo digo, a mí me pasó muy joven, supongo que en la escuela, ¿no? Sobre todo en la etapa cuando vas a la escuela es horrible, ay sí, menos la de artes, yo no era tan feliz. O sea, en la escuela de arte yo fui la más feliz.
Okay.
Pero el resto era como esta cosa de, ay.
Sí, pero porque ahí te entendías tú, ¿no? O sea, como que te...
No, pertenecía, no encajaba, exacto, ¿no? Y con otros círculos de pronto era esta necesidad de encajar y de querer ser algo distinto a lo que soy. Y yo creo que no hay, pues sí, tontería más grande que querer ser cool. Las personas, o sea, hoy yo diría, güey, una persona muy cool es una persona que es auténtica y que se siente bien consigo misma. Que en ese momento, a los, no sé, 15 años, no te das cuenta de esas cosas.
Sí, claro, que quieres pertenecer tanto que hasta incluso, bueno, a mí me pasó, ahorita que lo dijiste me acordé de como un grupo de amigas que tenía hace unos 2 años que todo bien, pero... ya no estamos ahí en sintonía. donde yo sentía esta necesidad impresionante de querer pertenecer, justo porque eran como, ah, las cool. Y yo me sentía incómoda. O sea, me acuerdo que íbamos a fiestas y todo y la pasaba bien, pero me sentía incómoda y como que quería hablar y me sentía justo lo que decíamos al principio, como el jalón de atrás de que, uy, quiero hablar, pero quiero estar. Y estaba súper al pendiente como de si yo les caía bien o no, pero sí les caía bien. O sea, era como no encajaba. Y por tanto querer encajar, llegué a lastimar a una de esas personas, ¿no? Como por de que, ay, te llevas muy pesadito o así, y me llegué a llevar pesado por querer pertenecer, que yo no soy así, y sí la lastimé. Entonces, justo ahí es cuando ya no era yo, ya perdí mi autenticidad, ya no estaba encajando con esta persona y pues la llegué a lastimar.
Justo. Y también, ¿cuánto tiempo, o sea, me preocupo, como cuánto tiempo es sostenible ser una persona que no eres, ¿no? Uh-huh. Y lo que las afectaciones que puede tener en tu propia personalidad.
Claro, sí.
O sea, porque de repente a mí me voy a suceder que ya no... O sea, en algún punto dije como, bueno, sí, sí pienso estas cosas, pero es muy incongruente con estas otras cosas que estoy teniendo que hacer, ¿no?
Sí.
Y que no solamente pasa en los espacios de amigos, pasa también en, güey, con tu pareja, sí, con tu familia, ¿no? De, güey, mi familia puede ser la más... Por decir una cosa, mis no son católicos, pero la más católica, no significa que yo tenga que hacerlo también. Uh-huh. Y sin embargo, podemos amarnos. No, también eso de que sí pertenecer es distinto a tener las mismas ideas que tus amigos.
Claro, sí. O sea, todos somos diferentes, o sea, pensamos en diferente manera. Y creo que el entenderlo también es poder comunicarnos, ¿no? Siempre con respeto, obviamente, ya cuando estás agrediendo a una persona, pues ahí ya no, o cuando estás haciendo menos a una persona, pues no. Pero hay hay pensamientos de, ay, esta planta es verde y esta persona puede decir, no, es un poquito más azul. Y ya cuando entras una discusión dura en eso y que no se respeta, pues adiós, vínculo.
Justo. Uh-huh. Pero sí podemos pensar distinto y llevarnos.
Sí, sí, claro. Sí.
Sí. Y hablando de cuando ya encuentras a tu tribu, o sea, bueno, cuando ya encuentras a tus amigos, amigas, amigues, a las personas con las que te gusta pasar el tiempo, que te sientes cómoda, que ya tiene estas cosas que ya dijimos, pues se convierte en una red de apoyo.
Claro, sí.
¿Y cómo? O sea, ¿por qué son importantes las redes de apoyo?
Son importantes, muy importantes, porque a veces cuando necesitamos ayuda, ni siquiera nosotros lo sabemos, a veces al principio, a mí me ha pasado. Y tal vez un amigo se puede dar cuenta. A veces es luego un poco complicado esto porque a veces una persona se puede acercar y decirte como, oye, necesitas ayuda, y te lo puede decir de una manera muy pasiva-agresiva, cosa que yo también llegué a hacer. Y otra cosa es que se acerquen y vayan viendo cómo te pueden ayudar, ¿no? Nos pasó a mí con una amiga que estaba pasando por un momento súper duro, y entre mis amigas y yo estábamos siendo como, ok, ¿cómo podemos ayudar a esta persona sin que ella se sienta atacada de te tienes que tratar? O sea, como que una red de apoyo, siento que es eso, el estar ahí sin que esta persona lo esté pidiendo, okay, claro, y que lo esté gritando. Como que lo empezamos a notar actitudes diferentes de ella y nos empezamos a preocupar. Hasta hicimos un grupo como, oigan, vamos a hacer esto, y le llevamos de que un pastelito para hacerla sentir bien, y ya, no volvimos a hablar más del tema, y pues ya, ella se sintió bien y ella ese mismo día se soltó con nosotras y nos empezó a platicar que pues había pasado un momento muy difícil, y pues ya, ahí ella entendió que su red de apoyo estaba con nosotras y ya nos podía comunicar en cualquier situación cómo se estaba sintiendo ella.
Y qué lindo, o sea, uh-huh, porque ustedes se dieron cuenta, o sea, detectaron el problema, uh-huh, y fueron capaces de hacer algo por ella, que además, uh-huh, conocen. Uh-huh. O sea, que yo creo que, por lo menos hoy, sí podría decir que de las personas que más me conocen son mis amigos.
Sí, sí, sí.
De las personas que también les cuento las primeras cosas que me pasan, sí son mis amigos.
Claro, por eso es importante lo que decíamos al principio, ser tú totalmente, porque si no lo eres y estás fingiendo ser alguien más, las otras personas, los que son tus amigos pero finges ser, no van a saber cómo actuar cuando necesitas ayuda.
Justo, justo. Y además tampoco te vas a sentir tan cómodo, cómoda, cómodo, diciéndoles, oye, necesito tal cosa.
Claro, claro.
Porque no estás siendo tú, y porque eso sería perder tu coolness, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
perder,
sí, sí, sí,
toda tu construcción imaginaria de lo que es ser tal personaje que te creaste para convivir.
Exacto.
Pero justo tuve la situación muy parecida con uno de mis mejores amigos. Estaba en un momento muy difícil y nos tocó hacer red, o sea, uh-huh, y todo el grupo de amigos, que por cierto tenemos un tatuaje matching todos. Ay, o sea, fue padre. Como, güey, ¿cómo podemos hacer que que el bienestar de esta persona sea la prioridad a pesar de lo que sea.
Claro.
Y no porque queremos que salga con nosotros a hanguear, no, güey, porque queremos que esté bien. Porque
sí, escuchar, ajá.
Lo amamos con todo el corazón.
Claro.
Entonces, sí, sí, creo que encontrar tu tribu y esas redes de apoyo es importante para crecer. O sea, también, no sé cómo lo veas tú, pero para mí, tener esas amistades verdaderas me ha ayudado a sentirme segura con quién soy, segura con qué, lo que hago, segura con lo que digo. Porque también cuando estás en un grupo que invalida tus ideas constantemente, ya tienes miedo de hablar afuera.
Claro, o tus sentimientos o lo que sea. Sí, sí, te da miedo ser tú, ¿no? Como que te estás juzgando todo el tiempo.
Y puedes pensar que ser tú no es suficiente. Entonces quieres cambiar y no creo que cambiar sea siempre la forma de llegar a estar con alguien. Y no porque decir, yo no cambio, yo así soy. No, o sea, si no, cambiar por alguien más, no siento que sea la opción.
No, nunca, nunca cambien por alguien más.
Y ahora, hablando específicamente de la amistad entre mujeres, o sea, porque si bien hay amistad hombre, mujer, o sea, lo como sea, ¿no? La amistad entre mujeres, para mí sí ha sido algo que me ha transformado, que me ha cambiado la vida, neta. Antes, no en primaria ni en secundaria, pero hubo un punto en mi vida específico que yo me sentía muy cool por decir que solo me lleva con vatos. Y creo que todas, no sé si tú también.
Claro, sí, yo también, sí.
Yo me junto con puros vatos. O sea, sí, nada mal con los vatos, pero como, ¿por qué dices eso, güey? ¿Por qué no te puedes llevar bien con
pues
otras
mujeres? Ay, es que esto viene desde hace tanto que nos lo inculcan desde chiquitas, de tienes que ser la mejor, ay, la más bonita, que inconscientemente te meten el chip de competir entre mujeres y por eso entre amistades y mejores amigas a veces luego se pelean mucho porque es el competir, competir, el quién tiene que resaltar más y por eso pasa esto de, ¿cómo le dicen? Los pick me, ¿no? O sea, como
sí, sí.
El ser pick me de, ay, yo me llevo con vatos. Porque sientes que una amistad de mujer no es real justo por esta competencia, porque tienes miedo de relacionarte con esta morra porque es tu competencia, porque así la ves. Y ni siquiera lo piensas en ese momento así. ¿No? O sea, ya siento que ahorita yo lo pienso y digo, ay, en secundaria, pues sí, yo veía competencia como las demás, ¿no? Porque me daba miedo, ay, no sé, ni siquiera sé que me daba miedo. Es algo que nos inculcan que ni entendemos nosotras y desconstruirte de esto es súper difícil.
Porque además, o sea, veo de dónde viene esta idea, ¿no? De que las mujeres tienen que competir, ¿no? O sea, creo que también es una idea que le hace más sencillo al sistema como funciona hoy.
Claro.
Funcionar. Porque es claro, si entre nosotras nos estamos tirando, si entre nosotras hacemos esa chamba de ponernos a competir para creernos insuficientes. O sea, sí yo creo que el trabajo del sistema es hacernos sentir insuficientes para buscar esa suficiencia en productos de belleza, en ropa, en cómo puedo, ¿no? Y creo que lo más lindo que pude haber hecho por mí fue tener amigas.
Sí, y es un amor súper bonito. O sea, el amor existe y está en las amigas.
100% sí.
Sí.
O sea, y hay muchas cosas en las que por más que un vato lo quiera un chingo, o sea, tengo amigos que los amo con todo mi corazón, habrá cosas que no me van a entender.
Sí, no, nunca.
Porque no existe ese porte de comprensión. Simplemente porque venimos de lugares distintos. Y con las mujeres es...
Sí, siento que es una conexión más, no sé, sí, más mágica. O sea, sí, sí lo sentimos por lo que vivimos, por lo que pensamos. Cuando llegas a este punto de desconstrucción, siento que te vuelve una conexión tan real que la amas. O sea, yo amo a mis amigas y puedo decirlo antes. Hasta era como, ay, él te amo, jaja, pero lo decías nada más por decir. Y ahorita yo sí puedo decir como, no, el amor real que tengo de mis amigas es un amor que siento demasiado grande y las amo y en verdad las amo y las amo.
Justo.
Y las amo.
Y es también un poco, bueno, para mí resignificar lo que es familia. O sea,
claro.
Yo veo en mis amigas y amigos también, neta familia. O sea, personas con las que sé que puedo contar y que ellas pueden contar conmigo de muchas formas, ¿no? O sea, y que también las amistades creo que maduran con el tiempo. Y todas estas cosas son cosas que nos van a ir pasando y vamos aprendiendo de ellas. Pero resignificar, uno, mi relación con las mujeres, también es resignificar mi relación conmigo.
Claro.
Porque ¿por qué le tengo tanto miedo a relacionarme con otra morra? ¿O por qué le tengo tanto miedo a dejarme sentir? O sea, de verdad. No. Creo que eso ayudó un montón a que yo entendiera quién es Elifer y cómo me relaciono conmigo misma.
¿Y cómo te ves tú como, lo que dices, como mujer, cómo te arreglas, cómo eres, cómo te comportas, cómo te comparas, ¿no? Hasta en eso.
Y también el otro día fui a un viaje con varias amigas y éramos solo mujeres haciendo como el ritual del cacao y como cosas muy lindas, ¿no? Que era un viaje de justo del divino femenino, así lo llamamos. Sí. Y decíamos como reconectar con esta feminidad. También me lo ha dado estar con mis amigas.
Claro, sí.
O sea, porque de repente siento que en el mundo, por cómo funciona, tengo que tener esta hiperindependencia y esta hiperfuerza.
Sí.
Y hasta parecer un poco menos femenina. Antes yo también hubo un tiempo donde yo era el cholo, ¿ya sabes?
Sí, sí, sí.
Que no está nada mal, güey. Elifer también es eso. Pero también es esto, lo más girly del mundo. Y yo estaba súper peleada con esa idea. Y es soltar, decir, me puedo permitir con ellas ser
femenina.
Súper femenina. Ajá. Y ser súper vulnerable y ser súper tierna. Y está bien.
Sí, es que siento que la feminidad lo ven como un como una vulnerabilidad, o sea, en el mal sentido, como algo débil, ¿no? Uh-huh. Y siento que por eso muchas no queríamos ser tan femeninas y nos daba miedo relacionarnos también con mujeres porque era símbolo de ser débil. O sea, como justo. Yo, mujer femenina, que me gustan las florecitas, voy a ser amiga de otra mujer que le gustan las nubecitas, pero quiero estudiar derecho. O sea, como que son esas cosas.
Y que una cosa no está peleada con la otra, ¿no?
No, nada.
Y no sé, por lo menos en mi caso, quizá también, te quería preguntar, o sea, en tu caso, ¿tus amigas te dan fuerza? Bueno, a mí me da mucha fuerza existir en un mundo donde hay mujeres tan chingonas como las que me rodean. O sea, las veo y no es una cosa de querer, voy a competir, ¿no? Es una cosa de, güey, quiero ser como tú. Y qué chingón que te tengo cerca.
Claro.
Y qué chingón que el referente de quien quiero ser
seas tú.
También es mi mejor amiga.
Sí. Ay, qué bonito. Ay, yo lloro. Sí, siento que ahorita sí lo siento. Tristemente no lo sentía antes con muchas amistades. Incluso con las amistades que tengo ahorita, ya lo hemos platicado. Siento que es muy difícil. Yo sé que luego, allá que nos ven, luego es un poco cansado el escuchar esto como, ay, sí, sí existen las amistades reales, porque luego llega un punto en el que sientes que no existen y que estás completamente sola y que nunca van a llegar. Te los prometo, sí llega, solo es un poco a veces complicado justo por el mundo en el que nos toca y van a llegar, se los prometo. No tienen que ser 10,000,000,000 de amigas, pueden ser 2 amigas y se hace un vínculo tan bonito. Y yo creo que no necesitas más, o sea, no necesitas demostrar que tienes tantas amistades, con que tengas 2 reales es lo único que necesitas.
Justo. Y ya estamos por terminar este podcast. Bueno, en realidad ya llegamos a su final. Pero ¿qué es una cosa? Y yo sé que tal vez va a estar difícil de encontrar solo una cosa, ¿no? Pero ¿qué sería una cosa? Además de lo que acabas de decir, que fue muy lindo, gracias. Que quisieras que las personas supieran respecto a cómo construir una amistad. Quizá un tip o...
Ok.
O algo así.
Son muchas cosas. A ver, creo que siempre el no juzgarnos va a ser la base. Lo dijimos hace rato, pero en el momento en el que dejas de tú juzgarte, vas a dejar de juzgar a los demás. Y siento que ahí es cuando empiezas a relacionarte y desde ahí, a partir de ahí puedes tener una relación real, aunque no sean amistades, ¿no? O sea, puedo yo estar aquí con quien sea que no conozco y no lo estoy juzgando y ya empieza una conexión de, puedes platicarlo y todo y así se va formando, ¿no? Se va haciendo como una semillita y va creciendo poco a poco. Entonces, no se juzguen, ténganse paciencia y a partir de ahí van a tener paciencia con las demás personas.
Muchísimas gracias. vayan al mundo, salgan, tengan amigas.
Sí, no le tengan miedo a la feminidad tampoco.
No le tengan miedo a su feminidad. Ni a las amigas. Explórenla. Y muchísimas gracias, Rebeca, por estar con nosotros. Dinos dónde te podemos seguir. Yo te sigo, by the way, desde hace mucho tiempo y me gusta mucho tu contenido. Justo
también.
Es muy sororo, muy amoroso, muy con esta ternura radical de la que a veces creo que el mundo carece. Si es que cuéntanos dónde te podemos seguir.
Pues en todas las redes sociales me pueden encontrar como rebeca.shurenkamper, SHURENKAMPER, la costumbre. Y pues me pueden encontrar ahí en todos lados y ahí andamos haciendo contenido bonito para que también sea su lugar seguro.
¡Qué lindo! Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Abiertamente, un podcast de Cotex por Todas. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima.
Abiertamente, un podcast de Cotex por Todas.